Presentado por Whiplash Agency y quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Hola mis bebechiches amados, yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa, todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa, por eso en las redes todos la revientan. Intenciando aquí, intenciando allá, y no se quiere callar. Intenciando aquí, intenciando allá, y no se quiere callar.
¿Cómo están mis intenseres? Bueno, hoy quiero hablarles acerca de esta famosa frase de adopt, don't shop o adopta, no compres. ¿Por qué hay hashtags? ¿Por qué la gente que trabaja con animalitos de la calle o en shelters de voluntarios o ya de lleno como personal te piden que adoptes y no compres? Vamos a comenzar por el inicio. Todos los perros, todos, los de raza, los mestizos, los viejitos, los cachorros, los comprados, los adoptados, los recogidos de la calle, los regalados porque la perrita me parió, todos son maravillosos, inteligentes, cariñosos. Eso de que el perro de la calle es agradecido y te va a querer más que cualquier otro perro, los perros quieren. A ver, Pancho, mi Bull Terrier, mi amor de mi vida, mi perro anterior a Pichu, era comprado y yo pagué mucho dinero por Pancho. Y Pancho me amó de una forma tan apasionada, tan desmedida, que yo no sé si otro perro me pueda querer así. Pichu, on the other hand, Pichu es un perrito rescatado de la calle y pues me quiere, pero es distinta su forma de mostrarme amor. Y la cara de drama que me la monta porque, bueno, le gusta manipularme para que le dé chucherías, para que le dé comida. No sé, igual le doy, pero que le dé de lo que estoy probando. A veces creo que lo hace por hobby, solo para maltratarme psicológicamente. Pero yo no siento que es agradecido, así que tú digas que Pichu, gracias por haberme. No, fíjate. Entonces yo quiero desmentir este mito de es que el perro callejero te va a querer más, y no es que quiero hacerle daño al movimiento de la adopción, lo que quiero es que las cosas estén claras, porque todos los perros merecen un hogar que los ame, que los quiera y que le satisfaga todas sus necesidades, veterinario, comida, techo, todo, caricias, sobaditas de panza, rascaditas de oreja, todos lo merecen. Ahora, déjenme sorber de mi kombucha. Los que están escuchando, nada más esta versión auditiva. ¿Qué se están tomando? ¿Qué se toman hoy? Que por cierto, hoy, para los que no están viendo, bueno, y para los que están viendo también, decidí hacer el llama intensa en el día. Me pidieron que lo hiciera para mostrar la vista, pero la vista está saturada porque, claro, yo estoy en primer plano, entonces, pues no se ve la vista, me veo yo. Pero lo cierto es que no es de noche y no tengo todo ese ambiente así íntimo, cálido y tal, sino que, bueno, tengo igual todas mis matas, pero está de día y las cortinas están abiertas y se ve, o se trata de ver el fondo, ¿no? Debería verse el mar allá atrás, pero no se estaba viendo. No pude enfocar de esa manera la cámara. Ok. El tema con los perros comprados. Esa es otra cosa, que es que los perros comprados vienen con enfermedades. Ok, los perros que tú compras, debería ocurrir que tú sepas de dónde viene. Por ejemplo, el pedigrí, eso que hay, no, el pedigrí, eso es como una discriminación entre los perros y tal. A mí no me importa que el mío no tenga pedigrí, pero es de raza. El pedigrí básicamente lo que hace es certificar que la hembra, a ver, sí, que el macho y la hembra son hijos de campeones o ellos son campeones, tal, pero que además a la hembra no se le sacaron más crías de las que se tienen que sacarle al año, que las que se le tienen que sacar al año, perdón, porque... Y de hecho esas mismas perras, esas perras con pedigrí, que sus cachorros se entregan con pedigrí, si el criador quiere sacarle más crías, igual lo hace, solamente que ya esas crías no tienen pedigrí, porque no estuvieron dentro de los tiempos que tienen que tener para que la hembra descanse, para que no sea una máquina paridora. Esa es la intención, entre otras cosas, del pedigrí. No es nada más evidentemente esa, pero que cuando por lo menos tu perro tiene pedigrí, debería haber nacido, debería. sabemos perfectamente que una cosa es lo que nos dicen, una cosa son los sellos y los certificados. Si vieron Seaspiracy, lo saben. Eso fue la tarea de uno de los episodios anteriores. Y el pedigrí perfectamente puede estar, puede ser parte de eso o no. Pero bueno, como no es la materia que me compete, porque además no soy especialista en el tema de los pedigríceses, sí les voy a decir que las perras que se utilizan para cría, o sea, las perras que se utilizan para ser madres de cachorros que se van a vender, no siempre son perras que son amadas o son cuidadas. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque es un negocio. Por eso también la famosa frase esta de si quieres plata, ponte a trabajar y no vendas a los cachorros de tu perra. Claro, si ustedes han tenido perros y los han vendido, entenderán que los han vendido probablemente porque, bueno, porque la perra tuvo unos gastos, porque a lo mejor a esa perra hubo que hacerle cesárea, porque esos cachorros antes de entregarse tuvieron gastos, vacunación, porque se deberían entregar así, vacunaditos, los llevaron al veterinario, esa hembra también ha tenido ciertos cuidados, ha comido comida premium, los trasnochos y el tiempo que ha pasado esa gente cuidando esos cachorritos, pues bueno, tienen un coste. Entonces digamos, ah no, y la otra, y si me pagan dinero, posiblemente van a querer el perro porque estás pagando plata por él, te costó el perro. Entonces hay una posibilidad, según la mentalidad de las personas, a que ese perro va a ser más querido que si yo te lo regalo. Porque si te lo regalo, como no te costó nada, bueno, un día te cansaste el perro y tú lo re-regalas. Yo no estoy, por supuesto, hablando de la persona que de pronto, eso, le sacó una cría a la perra y vendió los cachorros y más nunca le volvió a sacar cría y amaba a esos cachorros que se puso a llorar con cada entrega. Yo estoy hablando del negocio de venta de perros, que lamentablemente es donde uno cae. ¿Por qué? Porque ir a un criadero de perros de raza que quizás tienen pedigrí es mucho, muy costoso. En cambio, un perro en internet de raza, que te dicen padres puros, no sé qué tal, te muestran las fotos de los papás, las fotos de los cachorros anteriores al que tú vas a tener, incluso lo pagas antes de que el cachorro nazca. O sea, tú como que reservas el derecho a tener un cachorro de esa hembra. Esos perros cuestan más barato, así de simple. Costarán más plata que un perrito que no sea de raza, pero no cuestan más que un perro con pedigrí. A ver, sí, están como en la mitad. Entonces, bueno, sí son caros, pero lo puedo pagar. Todos estos perros de venta de internet, por ejemplo, y de Instagram. En Instagram lo hacen muchísimo, muchísimo. Si escucharon el episodio anterior de los tigritos y los leoncitos, que yo les hablaba un poco de cómo entender cuando una cuenta está jugando con nuestra mente y nos está haciendo creer que son refugios y que son santuarios y que ¡ay, qué lindo el ven, cachorrito de león! ¡Yo quiero uno! No deberías querer uno. La idea es que lo quieras ver, pero no tener. Lo mismo les voy a mostrar con estas páginas que solamente suben fotos de cachorritos de French Bulldog, por ejemplo. De hecho, yo seguía una, de cachorritos de French Bulldog. Y qué belleza, eran unos gordos preciosos, divinos, que no podían subir escalones. Claro, yo estoy siguiendo esta cuenta porque estoy viendo esta camada de cachorros divinos y están súper amados, súper cuidados. Tú los ves montados en la cama, tú ves que la gente que los tiene los besa, los apurruña, los quiere. Tú dices, no, estos animalitos nacieron en la casa perfecta. Me empezó a hacer ruido que nunca veía a los papás, porque lo hablábamos en Tigritos y Leoncitos, la hembra siempre está con sus cachorros, siempre va a querer estar con sus cachorros. No significa que una hembra de perro es lo mismo que una hembra de tigre, no. La perra va a dejar que tú le toques a sus cachorritos porque es un animal que básicamente existe porque el humano lo creó. El perro viene del lobo, o sea, el perro es una cosa que el humano creó a su imagen y semejanza, grande, pequeño, peludo, rapado, o sea, fue un proceso de selección de nosotros desde hace cientos de años que decidimos, mira, yo quiero un perro así, quiero un perro asado, quiero un perro que me ayude a hacer esto, un perro que me ayude a hacer lo otro. Entonces la perra va a permitir que tú le toques a los cachorros. Cuidado, y si no te los trae, te trae al perro y te lo pone en los pies a los cachorritos para que los veas. O sea, hay una relación diferente, evidentemente, entre una perra y una tigra. Pero igual la perra hembra, bueno, sí, la perra es hembra. La perra, es fuerte la palabra perra. La perra va a querer estar con sus cachorros, aunque te permita que los toques, aunque te permita que los cargues, aunque te permita que juegues con ellos. Ella va a estar por allí porque son sus bebés, porque es su instinto. Y además porque te ama a ti también. Ella quiere que la toques también a ella. O sea, ¿qué pasó? Que ahora como parí no me van a querer. A mí también háganme cariño, a mí también quiéranme. Y empiezo yo a ver que esta cuenta y empiezo a darle para abajo. No tenía un solo video con los papás o con la hembra. Ni un solo video. Y yo dije, ah, ya va, espérate, que hay algo raro. Porque entonces, o encierras a la perra en un cuarto para poder hacerle los videos a los cachorritos, que además, ¿por qué habrías de hacer eso? O es que tú tienes simplemente unas hembras reproductoras que sí están efectivamente encerradas en un cuarto, un garage, una jaula, y tú la tienes allí para que te para, básicamente. Eso es lo que esa perra hace, para que tú pongas esos cachorros bellísimos en las cuentas de Instagram y preguntas al DM, y interesados al DM. Y entonces tú ves esos gordos y tú, DM, mira, ¿cómo hago yo para tener un perrito de esos? Ah, bueno, es tanto, y ya se hace la transacción. ¿Qué pasa con la hembra? ¿Por qué la hembra no merece también estar acostada en la cama, en el sofá, que le hagan un cariñito en las teticas? O sea, ¿por qué no ella? Porque es un negocio. Entonces, hay que tener esta malicia cuando vemos cuentas en Instagram, cuando vemos páginas en internet de, ok, ¿por qué me estás mostrando solo al bebé? ¿Qué pasa con la mamá? Estoy haciendo el primer red flag, el primer mosca ahí. Luego, hay una cosa que los invito a buscarlo. Se llama Poppy Mills, fábrica de cachorros. Acá en Estados Unidos, eso se llama Poppy Mills y es un negocio clandestino, evidentemente. Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entonces de la hembra que utilizas igual para cría de cachorros y los vendes? Bueno, que esa hembra debería estar cuidada, que esa hembra debería ser respetada a sus procesos donde ya simplemente no le vas a sacar más crías, que esa hembra una vez que no pueda parir más o esté muy vieja o esté enferma no la vas a tirar a la calle o la vas a mandar a un shelter, porque se supone que es tuya y tú la quieres. Y bueno, y le sacaste los cachorros, pero ajá. ¿Qué son los Poppy Mills? Los Poppy Mills son esto mismo que les acabo de contar, masivo, fábrica, pollera, pero de perros. Jaulas de perros unos encima de otros, donde se les deforman las patas porque nunca, siempre apoyan las patas sobre jaula, claro, para que los desperdicios, el pipí y el popó se caigan, ¿no? O sea, no para no tener que limpiar. Entonces ellas, las perras se le deforman las patas, de hecho se atrofian, porque además no caminan, no utilizan las patas casi para nada, para levantarse y hacer sus necesidades allí mismo, en ese espacio mínimo donde viven, y parir, porque de ellas lo que se pretende es que paran. De hecho, en la descripción del video les voy a poner una cuenta que yo sigo de Instagram que se dedica específicamente a, primero, dar con estas fábricas de cachorros y cerrarlas, y todos esos perros, que estamos hablando de cientos de perros, ubicarlos en hogares amorosos, tanto a los cachorros como a las perras deformes, a las perras que están ciegas, que están feas, que están calvas, que tienen tumores, porque ¿qué importa que el animal esté enfermo si igual me pare unos cachorros preciosos que están sanos, que sí los vacuno y los vendo? ¿Para qué quiero yo a la perra cuidada? Jaulas y jaulas y jaulas de esto que no necesariamente ven sol nunca, porque de nuevo son clandestinas. Entonces no las vas a tener en el jardín de la casa que la vean los vecinos. La vas a tener metida en una vaina techada, en tu garaje, en una de estas casas que hacen detrás de las casas, que son como un anexo donde se supone que metes las herramientas. Allí tú tienes tus jaulas de perro. Esto, si ponen Poppy Mills, les van a salir los videos. O sea, es real. Estos perros, evidentemente, una vez que no sirven, que ya no paren más, que están muy enfermas, entonces las dejan morir o las llevan a los shelters y alguien que las adopte. Y alguna de esas hembras que ella parió va a hacer ahora la función de su madre. Parir y parir y parir y parir y parir y parir. Nunca va a saber lo que es una persona que la quiera, nunca va a saber, no va a tener ni nombre. ¿Para qué? No podemos saber de dónde sale el cachorro que compramos, a menos que vayamos a la casa del criador, veamos a los papás, veamos que esa gente, aunque se dedique a vender perros, es una pasión y un amor que sienten por sus animales, que lo que de pronto están haciendo es que, bueno, que quieren mantener determinada raza porque son fans de esa raza. Entonces, bueno, están allí sacándole crías y vendiéndolas. Y de pronto, mira, si me pasó una vez, yo fui a una casa de una señora que tenía unos perros de raza que vendía y la mujer vio cómo yo estaba de enamorada de un cachorro, que me dijo, llévatelo, te lo regalo. O sea, porque nadie va a querer a mi perrito así. Yo quiero que tú lo tengas. Esa era la época donde no me dejaban tener perros en mi casa. Gracias, no me lo pude llevar. Pero es ese tipo de persona. O sea, y yo estuve allí con la perra, el perro y los cachorros. De hecho, la perra tenía la regla. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero esos son criadores de perros que también vendían. Pero tienen una sensibilidad por los animales que van a vender y por los animales que son, digamos, los padrotes. Tienen un amor por esos animales. Entonces, por eso no quiero generalizar, por eso quiero además tratar de poner las dos caras de la misma moneda lo más claras posibles para que además tomen una decisión, como siempre, basados en el conocimiento. O sea, que la decisión no venga de las tripas, sino sea una decisión tomada desde, ok, yo sé lo que está pasando acá. Por internet, por Instagram, no hay forma de que sepas de dónde vienen esos cachorros. No hay manera, no hay forma. Si no fuiste a visitar el lugar, a la casa, al sitio donde tienen a los perros, estás confiando de la palabra de alguien que bien te puede decir, sí, mira, aquí estoy acostado con la perra en la cama, y no necesariamente es verdad. Puede ser una perra que murió, una perra que ya no está, etc. Evidentemente estos perros cuestan más. Es el tema del dinero. Los perros queridos y amados y de pedigrí y tal cuestan más que el que te van a vender también de raza por internet. Ahí es donde entra nuestra parte de yo quiero formar parte del problema o de la solución. Es que yo voy a amar a ese perro. Sí, seguro que sí. Lo que no estamos viendo es que cuando amamos a ese perro y lo compramos, lo que le estamos diciendo al criador abusador, en este caso, al vendedor inhumano, insensible, cruel, es saca más cachorros. Porque solo los amantes de los animales vamos a querer salvarle la vida a un cachorro que sepamos que de pronto, mira, está en las peores condiciones o la mamá se está muriendo o lo que sea. Porque sí, le vamos a dar una gran vida a ese perro. Pero ¿qué está pasando detrás de la gran vida que nosotros le dimos a ese cachorrito? Hay otra cantidad de cosas que están ocurriendo detrás de la que no necesariamente somos conscientes. En Venezuela, en Caracas, había un lugar que no solamente vendía películas quemadas, DVDs quemados, Blu-ray quemado, La Guairita, sino que vendía perros de raza. Si ustedes ponen perros de la Guairita enfermos, perros de la Guairita denuncias, les van a salir protestas, denuncias oficiales que gente fue a poner, videos, blogs de, lamentablemente, gente que tuvo que conocer esta realidad de la peor manera posible, porque estos perros eran perros que primero las mamás estaban en esas condiciones, nadie tenía por qué saberlo. Pero los perros que estaban allí estaban enfermos porque en algún punto de la historia de este lugar hubo un brote de moquillo. Y el moquillo es, o sea, para poder haber limpiado el sitio y poder estar seguro que no había más moquillo ni posibilidades de contagio, ese sitio tuviese que haber sido esterilizado, las jaulas, todo, y por lo menos durante 3 meses vacío, con limpiezas, con tal, porque no, y las camadas que estaban allí, revisarlas y mantenerlas al ojo, ¿no? Para ver si se enfermaron. Y la gente, pues, se llevaba su cachorro con todo ese amor y toda esa pasión del amante del animal que fue a comprar el perro que sueña. Y de hecho, en el contrato que te entregaban de la venta te decían, si el perro se muere en los próximos, como que era 2 meses o 4 meses, no sé cuánto, el periodo de gracia que te dan, no sé cuánto tiempo era, pero que te lo cambiaban. O sea, que tú llegabas con tu perro muerto y te decían, bueno, escoge otro. ¿What? ¿De verdad? De hecho, a mí, a Pancho, cuando me lo entregaron, cachorrito, decía que si Pancho se moría en eso, el tiempo de gracia, yo tenía derecho a reclamar otro. Porque son cosas, porque lo que me vendes es un objeto, me vendes una vida, me es una transacción económica. Y bueno, evidentemente yo quiero estar segura de que el perro que yo compré, si le pasa algo, que no es culpa mía, digamos, sino culpa de que venía enfermo, lo que sea, me van a retribuir al menos con otro. Pues en La Guairita pasaba esto. Y lamentablemente, además eso era un limbo entre Baruta y Atillo, creo. Entonces había como un tema legal allí también bien complicado, incluso hasta para las dos policías, porque no... O sea, si tú te ibas a quejar en la de Atillo, te decían, no, eso es Baruta, y si te quejabas en Baruta, no, eso es en municipio tal. Y ese limbo permitía que esta gente mantuviera el local abierto. Yo, por supuesto... Hace años que emigré y no estoy al tanto de qué pasó con ese lugar y si sigue vendiendo perros y si se le siguen muriendo los perros a la gente que los compra. Pero una amiga mía compró un schnauzer allí y se le murió a las 3 semanas. O sea, no es que se te murió inmediato, que ay, me traje. No, no, ella ya lo estaba educando para que hiciera pipí pupú en su periódico y se le murió de moquillo. No podemos saber qué pasa con los perros que nos venden. ¿Cuál es la diferencia de un perro de un shelter? Bueno, que ese perro está vacunado, está esterilizado. ¿Por qué te entregan el perro y a la perra esterilizado o castrado? Porque es una manera de que no le saques cría. Porque si ya ese perro fue abandonado o fue rescatado de la calle o nadie lo quiso, entonces la idea es que no ocurra la proliferación de cachorros que se sale de control. Si eres amante de los animales... y le sacaste cría a tu perra, o usaste a tu perro como el macho de la monta, y te van a entregar un perrito, tú sabes lo que tú amas a esa perra o a ese perro. Tú lo adoras. Y al cachorro que te den, o los cachorros que para la hembra, tú los vas a amar porque tú eres un verdadero amante de los animales, porque tú no estás allí por un negocio, tú estás porque los amas. Y bueno, y le sacaste las crías por X o por Y. Tú puedes, de esos 4, 5, 6 perritos, por poner un monto o un número de cachorritos, tú puedes, vendiéndolos o regalándolos, de cualquiera de las dos formas, tú puedes saber a qué casas van a llegar. Vamos a ser bien optimistas y vamos a decir que tú vas a saber a qué casas van a llegar todos los de esa camada. 6 perros. Tú tienes 6 familias, 6 amigos, 6 personas que sabes que le van a dar una vida a ese perro como la que tú le estás dando a tu hembra o al macho que montó. O sea, tú sabes que esa gente va a hacer todo. Les va a tener comida, les va a llevar al veterinario, los va a adorar, los va a cuidar. ¿Ok? Vamos a ser súper optimistas. 6 personas. Tú las tienes claras y tú le entregaste, bien sea regalado o vendido, tus 6 perros a esas 6 personas que tú sabes que lo van a adorar. Y vuelve a parir la perra. De verdad, tienes 12 personas que conoces así, así a fondo, que tú sabes, no, esto es, van a adorarlo. Y otra vez también, o sea, si sabes siempre, 18, 32, o sea, tú sabes todos esos seres humanos que se van a llevar esos perros. O sea, tú estás seguro, y además esos perros a su vez les van a sacar cría. Y tú estás seguro a dónde van a ir a parar esas crías. Y tú dirás, qué exagerada, Yanma, ¿no? Pero es que cuando uno ama a su perro, uno piensa hasta en la generación por venir de su perro. Uno piensa en el hijo y en los hijos de los hijos. Porque uno ama a su animal. Está bien. Eso está bien. No puedes saberlo. No puedes saberlo. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente que le saca cría a sus perros? Se queda con varios. No, esta es la mamá y la hija y la otra hija. Porque se dieron cuenta que no querían ni regalar ni vender esas vidas. Porque esas vidas son producto de otra vida que tú adoras y amas. Y no quieres hacer de esas vidas algo que no sepas qué va a pasar. No las quieres hacer ni un negocio, ni quieres regalarlas porque no estás seguro si van a ser tan amadas como las puedes amar tú. Por eso se esterilizan a los perros que te entregan de los shelters, o ni siquiera shelters. En Venezuela, con todo y que no hay necesariamente refugios como tal, sino proteccionistas, organizaciones, ONGs que trabajan por perros, o por lo general señoras que cuidan a perros, a muchos perros, y bueno, intentan darlos en adopción porque probablemente muchos de esos perros no tengan raza, sean unos mesticitos, probablemente sean adultos, entonces está como complicado que los adopten, pero van a estar esterilizados porque no quieres que se te salga de control la población de animales que tienes allí. O sea, no quieres que se monten entre ellos y tengas más perros de los que vas a tener que cuidar. Cuando adoptas, por lo menos acá en Estados Unidos, te hacen pagar un fee, un monto que de alguna manera cubre, que no, pero que es de alguna manera la forma de sostener el funcionamiento de ese shelter. O sea, que bueno, que hay, acuerda que hay empleados, gente que limpia, gente que baña a los perros, veterinarios, gente en las oficinas, gente que atiende el teléfono, gente en la recepción. O sea, hay un personal, gente que sale en los carros a buscar los perros. O sea, hay un personal detrás de todo esto, ¿no? Entonces, eso, por eso hay gente que dice, pero ¿por qué yo tengo que pagar si más bien estoy haciendo un favor? Bueno, ellos nos hicieron el favor primero. O sea, ellos fueron los que sacaron ese animal de la calle o de una situación no deseada. Acá en Estados Unidos también, cuando una persona no quiere más a su perro, lo puede entregar. No, no hay preguntas. Tú llevas tu perro o el gato, lo llevas al shelter y te hacen firmar un documento que dice que en 24 horas la vida de ese animal depende del shelter. O sea, puede, de hecho lo dice, es como un contratito. Dice que a lo mejor, dependiendo de el perro o el gato, puede ser puesto a dormir y que tú estás de acuerdo con eso. A mí me han llegado por internet imágenes que toma la cámara, la cámara de seguridad, que está en el techo, desde arriba, mirando, por supuesto no se ven rostros, no, además la idea no es hacer, ¿sabes?, vergüenza, juzgarlos, señalarlos, pero ves a la gente con sus perros en las piernas o sus perros sentaditos al lado de sus pies, esperando que los atiendan para entregar a sus animales. Y una vez que los entreguen, ellos saben que tienen que firmar ese documento que dice que, bueno, que después de 24 horas a lo mejor ese perro ya no va a estar. De manera que si de pronto dentro de 48 horas tú dices, ay, quiero mi perro de vuelta, mira, ya tu perro no está, no te puedes poner bruto ni te puedes molestar, porque tú firmaste algo que decía que tú estabas de acuerdo con eso. Que por qué duermen a los perros en los shelters, por espacio, por recursos, porque no pueden sostener ilimitada cantidad de animales, porque lamentablemente solo los amantes de los animales vamos a querer adoptar. Y aún así, los amantes de los animales nos dividimos en muchos grupos y están los grupos de personas que nunca van a adoptar. No significa que no amen igual a los perros, solo significa que no van a adoptar. Entonces se reduce mucho más el porcentaje de amantes de los animales que va a buscar un perrito que a lo mejor no tiene raza, que a lo mejor tiene un defecto, que a lo mejor es viejito. Esos perros no necesariamente sobreviven. Acá en Estados Unidos, y perdónenme que hable tanto de Estados Unidos, pero es donde además hay más estadísticas y récord de lo que ocurre, o sea, se puede hablar de números, se puede hablar de razas, porque bueno, en Venezuela el trabajo lo hace cada quien con las uñas y da los perros que puede dar y luego tiene los perros que puede tener y bueno, los alimenta como puede, con donaciones, con etcétera. Acá en Estados Unidos, los perros que más entregan en adopción, es decir, los perros que más encuentras en un shelter, son el pitbull, es el número uno, y el chihuahua es el número dos. Los pitbull, por ejemplo, y por ser una raza considerada peligrosa, que realmente el peligroso es el humano que no atiende las necesidades de su perro y, o lo convierte en un perro violento, o si es un perro violento no lo lleva a un entrenamiento, porque lo hay, porque puede pasar, pues perros violentos hay de todas las razas, ¿ok? Lo que pasa es que sí, un pitbull te puede malograr o matar, un poodle no. Un poodle te muerde feo y ya. Pero violentos hay de todas las razas. Entonces, si el perro está violento, bueno, tú lo puedes llevar a un entrenador, tú lo puedes llevar a tal. Bueno, ¿qué? Los pitbull, por lo general, los ponen a dormir. Porque entre que son perros que entregaron, porque, vete a saber, la gente los considera, ya les tiene como este tabú de, no, es un perro asesino, es un perro peligroso. Más que quizás sí de verdad tiene problemas de conducta, quizás sí de verdad le cuesta el trato con otros perros, le cuesta el trato con humanos, de pronto sí se lleva bien con su humano, pero no se lleva bien con humanos de visita, se vuelven un peligro, entonces mira, ¿sabes qué? No tenemos capacidad humana de entrenar a todos estos perros, vamos a ir saliendo de ellos. Cuando uno adopta, uno ayuda a que menos perros sean puestos a dormir. Está hablando una mujer que su primer perro de su vida lo compré de nuevo. Que esto no se trata de un juicio de tú compras, tú eres malo. Se trata simplemente de por qué sería chévere adoptar. Si todos adoptamos, entonces se van a acabar las razas. Esos escenarios hipotéticos, absolutamente imposibles, yo de verdad no me preocupo por esos escenarios. Es como que si todo el mundo se vuelve vegano, entonces se acaban las vacas. Yo de verdad, se extinguen porque nadie las va a comer, o los pollos. Yo no, o sea, son escenarios tan absurdos que ni siquiera voy a perder energía mental en, oye, sí, ¿cómo vamos a hacer con los pastores alemanes para que no se extingan? Lo cierto es que sí podemos hacer una diferencia, sí podemos salvar vidas, sí podemos dar segundas oportunidades. Creo que además es lo más bonito. Segundas oportunidades. O sea, de picho yo nunca voy a saber qué pasó con él antes de yo tenerlo. Puedo saber lo que pasó con él unos 7 meses hacia atrás de yo adoptarlo porque la persona que lo tenía me contó que fue la persona que lo rescató y luego lo llevó a un hogar temporal. Pero antes de eso no puedo saberlo. No puedo saber nada de su vida, pero puedo saber la vida que tiene desde que está en mis manos y la vida que va a tener hasta el día que se vaya de este plano. Y es la mejor vida posible, la mejor que yo le pueda dar. Y para mí, a pesar de que sí, claro que tengo dudas y quisiera saber qué vivió, porque a veces le da miedo unas cosas, porque pues es que esto se los quiero contar cuando hable en el episodio de haga un episodio sobre Pichu, pero claro que quiero saber cosas de su pasado o que me expliquen su conducta. Pero no importa no saberlas, porque lo que importa es que ya yo sé lo que va a pasar con él, porque yo lo voy a amar como lo adoro para siempre. Y para mí eso es suficiente. Adoptar te da, más que el perro te ve con ojos de agradecimiento, no, que les acabo de decir que son medio mitológicos, pero sí le da a uno una sensación de bienestar contigo mismo, porque es como, oye, mira, salvé una vida. Qué chévere, ¿sabes? Más que es que el perro te lo agradece, tú te sientes muy bien. Te sientes como, oye, escogí de pronto el perrito más feo, el más viejito, ¿sabes? Eso va en contra, evidentemente, de mi instinto natural, que sería escojo el más bello. Pero al hacer eso, me estoy dando a mí la oportunidad y le estoy dando la oportunidad a ese animal de ser amado. Y yo de amar otra cosa, de entender la belleza desde otra perspectiva. Porque va con todo. Va con nuestra creencia de lo que es la belleza y cómo nosotros percibimos la belleza. Y la belleza realmente está en todo. Por eso dicen que no hay hijo feo, porque los papás lo ven con amor. Lo mismo con los perros. Uno no ve a su perro feo nunca. Es más, de pronto lo ve feo recién adoptado. Tú dices, coño, este perrito. Pero pasados unos meses, o sea, tú de hecho ves a tu perro en un parque perro jugando con otros perros, pueden ser de raza espectaculares, y tú dices, no, mi perro es el más bonito, sin duda alguna. Porque ya lo ves con otros ojos, porque ya tiene encima 500 capas subjetivas de amor. Y eso es bellísimo. Y eso creo que es un privilegio y un aprendizaje maravilloso que nos da la vida y que nos damos la oportunidad de tener. Que puedas ver la belleza en un bull terrier y puedas decir, wow, qué espécimen tan robusto, tan espectacular, parece que es como un Miguel Ángel, eso está, los músculos se le ven, la cara, y que puedas ver también a un perrito amarillito con los dientes torcidos y salidos y digas, pero qué belleza también, ¿sabes? Qué bonita la naturaleza, como, mira, se equivocó en la mandíbula porque, bueno, claro que es un problema, esa mandíbula tenía que haber estado para adentro, pero mira qué bonito quedó, o sea, qué lindo, qué personalidad, qué único. Y así, ¿sabes? Con cualquier cosa, con mi perrito tiene 3 patas y mira qué maravilloso el aprendizaje que me da que él no se entera que tiene 3 patas, que para él tener 3 patas no es un obstáculo, que juega, que vive y que es feliz aún así, que aunque tenga 3 patas. Y son aprendizajes que tenemos de estos peludos que son básicamente profesores en 4 patas. Eso sonó burda de nasty, profesores en 4 patas. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, si van a comprar, ya para cerrar la idea, si van a comprar un perro, por favor, asesórense muy bien y vayan a conocer a los papás. Conozcan a los papás perros y a los papás humanos de esos perros. ¿Cómo son? ¿Cómo tratan a esos perros? ¿Esos perros juegan? ¿Esos perros se pueden subir al sofá? ¿Esos perros están cuidados? ¿Esos perros están bien? ¿O esos perros tienen, por ejemplo, callos en la nariz porque están metidos en una jaula y se golpean, o sea, tratan de salir y se lastiman? Lo vi con unos bull terriers. Los bull terriers tienen una piel súper delicada. Hay unos que se hacen callos, pues hace coñazos contra las cosas. Pero tú ves una hembra que tiene callos fuertes en toda la nariz y callos en las patas, y tú sabes que esa perra estaba en jaula. Es fácil. O sea, 2 más 2. Esa perra está encerrada en una jaula. Busquen bien a quién le compran el perro. No compren en tiendas. De hecho, acá en Estados Unidos, nuevamente, está, cada vez hay más estados que prohíben la venta de animales en tiendas, pero prohibido. Que si tú quieres comprar un perro, pues puedes comprarlo, pero de nuevo al criador directamente. ¿Cómo debería ser? Porque un perro en una tienda no está recibiendo ni amores, ni cuidados, ni nada. Es un producto que se está vendiendo. No compren los animales en tiendas. Si están, por supuesto, en cualquier otro país donde sí los venden en tiendas. Que te parte el corazón. Que tú estás pasando por esa pecera donde lo tienen metido y tú sientes cómo hay una parte de tu alma que se quiebra en pedazos y tú dices, yo le podría dar la mejor vida posible. Sí, pero también estás formando parte del business. Estás formando parte del negocio. O sea, tú estás haciendo que el criador que le dio esos animales a la tienda de animales, pues le siga sacando cría a su perra para seguir proveyendo a la tienda de más cachorros y más ejemplares. Yo sé, es un territorio gris con tantos matices de grises donde cabemos con nuestras distintas percepciones de la vida y del amor y de lo que es rescatar, porque a lo mejor tú dices, yo lo rescaté de una tienda de perro. Ok, seguro sí, pero de nuevo, los que vienen detrás, esos no los vas a poder rescatar. Vean de dónde compran el perro, es lo más importante. ¿A quién se lo compran? Por cierto, hay mucha gente que sale estafada con estas compras de internet. Tengo una amiga muy querida que ella estaba decidida y de hecho tiene un perro comprado. Ella quería un labrador de tal color, y tiene su labrador. Pero antes de tener el labrador que tiene ahora, pues lo pagó una gran suma de dinero por un labrador que estaba en internet. Y era falso. Al final era todo fake. Y esa gente no la puedes ubicar porque es que nunca fuiste a su casa. Entonces ya, al correo donde te comunicabas ya no te responden, al teléfono ya no te atienden y la página web, ajá, ahí está montada o la bajaron. Entonces vean a quién le compran los perros por su bolsillo y por el bienestar de los perros, porque somos amantes de los animales y porque queremos que todos los animales sean amados, ¿verdad? Y pues si no van a comprar, sino que van a adoptar, es maravilloso. No se pongan bravos por lo que cobran. Cada lugar cobra como un costo por la adopción. A los cachorros creo que cuestan un poco más que los adultos, pero el perro te lo entregan ya esterilizado, vacunado. Ah, que me lo cobraron también. Bueno, pero estás ayudando a que esa gente pueda seguir rescatando perros. Estás ayudando a que esa gente pueda seguir sosteniendo ese shelter donde van a seguir llegando los perros no deseados o los perros que se consiguieron en la calle. En Venezuela, me acuerdo que entregábamos a los perros no solamente esterilizados, castrados y vacunados, sino que los entregábamos con el collar, el pote de agua, el pote de comida, la bolsa de comida, porque claro, uno estaba como tan contento de que le adoptaran el perro, que era como yo te doy, toma el juguete, la camita, y era un gasto tremendo, y era un gasto tremendo incluso para las personas que estaban haciendo eso con las uñas, pero así con las uñas y todo, te trataban de entregar así fuese la cadena, ¿sabes? Es una manera de gracias, de porque sentimos que nos están haciendo un favor y realmente el favor no los están haciendo las personas que hacen ese trabajo. Ese es el verdadero favor. Que podamos aquí en Estados Unidos manejar y no ver perros comiendo de la basura porque vino gente y los recogió y los tiene en un shelter y los está alimentando y los vacunó y no vamos a pensar en los que van a poner a dormir, sino en los que van a conseguir un hogar después de eso. Gracias. El favor se lo debemos a esas personas. No al que adoptó, sino al que hizo posible que adoptáramos. Entonces, quiero que también entiendan un poco lo que está detrás de esto y no solamente en el país en donde estén, no solamente si son shelter, ¿sabes? Con nombre, vaina, logo o tal, sino si están en Venezuela y pueden apoyar a alguna de estas asociaciones que ustedes las conozcan. Es que yo no sé qué van a ir a hacer con el dinero. Está bien, lo entiendo perfectamente. Hay desconfianza, uno no sabe qué pasa con la plata. Lamentablemente sí hay gente que pone la foto de un perro enfermo y ese perro ya se murió, igual te agarran los reales. Bueno, pero es muy fácil. Quiero ir a visitar donde tienes los perros. Quiero ir a visitarte. Quiero ir a ver cómo estás. Quiero ir a llevarte unas cosas. Te quiero ir a llevar unas bolsas de comida. Te quiero llevar unos donativos. Y ahí tú ves. Y allí tú dices, oye, sí, soy testigo de lo que está pasando. Quiero seguir apoyando. Le voy a decir a mis amistades o familiares que apoyen a esta persona, porque esta persona hace lo que dice. Hay muchas maneras de que podamos ayudar, en grande o en pequeño. Hay gente que se dedica, no adopta, pero tiene unos perros en la zona que son perros protegidos, y esos perros están vacunados, y ese perro está comido, y ese perro hasta tiene un collar que dice que es perro de esa zona. No vive en la casa de nadie porque, bueno, nadie lo adoptó, pero las personas de la zona, algunas, se dedican a que ese animal esté en buen estado. Eso también sirve, eso también es válido. Les voy a poner igual en la descripción la cuenta que les dije, que tiene estos perritos por montón, que son de Poppy Mills. Claro, hay más, pero esta es la que yo sigo, la que me he enterado y la que sigo, pero hay muchos. Que por cierto es súper complicado adoptarle, porque le he pasado esa cuenta a gente que me dice, quiero adoptar un perro de raza. Y como ellos de verdad tienen perros de raza, porque lo sacan de los Poppy Mills y son perros de raza, pero es súper complicado como llegar a la parte de la adopción, porque sí, se pone complicado, porque hay mucha gente en cola, porque te hacen firmar una planilla, porque quieren estar muy seguros a quién le dan el perro, y yo me quejo porque no me hicieron ese proceso más fácil. Todos lo hacen porque, bueno, intentan que ese animal llegue a la mejor casa posible, que no le vuelva a pasar nada malo. Igual se los pongo acá en la descripción del YouTube. Gracias por acompañarme el día de hoy. Los amo mucho. Pichu no hizo nada. Hoy estuvo dormido completamente. Dijo, mi mamá va a hablar de adopción. Yo me apago. Creo que el próximo episodio podría hablar del proceso de adopción específicamente de Pichu, que yo sé que me han preguntado y hay mucha gente que tiene curiosidad, porque alguna vez hablé de eso y en Peludo Amor, mi libro, eché todo el cuento de eso, pero no todo el mundo tuvo acceso a Peludo Amor y ahorita no existe, no está en ninguna parte. Pero muy pronto reedición de Peludo Amor para que tengan allí no solamente la historia de Pichu y Pancho, sino tips de educación, de alimentación, ta, ta, ta. Gracias, bebechiches. Nos vemos o escuchamos el viernes que viene. Los amo. Quiero hablarles de Whiplash Agency, nuestra agencia digital, y digo nuestra porque es de Connector Studio, que es la productora de este espacio, de Nos Reiremos de Esto, que es nuestro bebé amado, y de Llama Intensa. Whiplash tiene el equipo de gente, el personal indicado para hacerte una página web, que por cierto te viene la mía, hacerte una página web, llevarte una cuenta de Instagram con su propia personalidad, con sus propios, si es una cosa empresarial, si por ejemplo, así se los pongo, la cuenta de Nos Reiremos de Esto de Instagram, no la llevamos ni Alec ni yo, esa cuenta la lleva Whiplash, y si ustedes se meten allí, tiene personalidad, tiene estilo, tiene memes, tiene chistes, tiene, o sea, tiene sentido del humor y es muy particular. Y llevan otras cuentas de otros comediantes y no se parecen. Son así de buenos, son así de capaces. Y además tienen un podcast también que pueden ver y obtener información súper corta, no así como me extiendo yo que no puedo hacer un video de menos de 40 minutos y mira que lo intento. Pero estos son capsulitas de 10 minutos, un poquito más, un poquito menos, que da Marjorie Haddad. Y son fantásticas porque cada episodio, cada programa que hace, trata un tema muy particular que tiene que ver con el mundo digital, las redes sociales, el mundo en el que nadamos hoy, que es un mundo de pantallas, de celulares, de computadoras. Así que síganlos, Whiplash Agency. Llama Intensa llega a ustedes gracias a Quesos, que son quesos hechos a base de plantas. Son quesos que tienen proteína, son quesos sin soya, porque hay gente que es alérgica a la soya, sin gluten, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Tienen tres sabores iniciales, que son el americano, que es el queso amarillo, el latino, que es como el queso, digamos, paisa, que conocemos nosotros los venezolanos como paisa, y el mozzarella, mi favorito absoluto, que además derriten, entre el mozzarella y el amarillo derriten como un mozzarella y un amarillo. Te los puedes poner en un sándwich, en un wrap, se me hizo agua la boca, en la arepa, pero bien caliente. Puedes hacer un revoltillo. El otro día me lancé un revoltillo, hay huevo vegano, hola, pero no tenía. Entonces lo que lo hice fue con todo lo que le pondría al huevo, hola, y queso mozzarella. What? Y aguacate, no sabes. Y además, sacaron su versión de parmesano, que es este que tengo acá, en textura, en sabor, hasta en olor. Se los digo, tengo la boca, si no están viendo, si no están escuchando, me están oyendo salivar asqueroso, porque es que tengo la boca hecha agua de lo rico que es este queso. búsquenlos, pruébenlos, descúbrenlos y utilicen Yanma 10 para que les den un descuento. Pichu lo certifica. Ven, papá. Me está lambuceando de este lado. Ven. Deliciosos y hechos a base de planta.
Yanma Intensa es una producción de Connector Media House.